Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Miami celebra foro internacional para abordar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el comunismo cubano. El líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, envía mensaje al pueblo de Cuba en el Día de los Padres, especialmente a los encarcelados por motivos políticos que luchan por los derechos humanos y una Cuba libre. Por séptimo día consecutivo se rompe el récord de contagios por COVID-19 en Cuba. Por primera vez se superan los 8.000 contagios. El pitcher cubano al servicio de los Yankees de Nueva York, Aroldi Chapman, conecta el lanzamiento más veloz de la temporada, que superó las 103 millas por hora. Estados Unidos conmemora un fin de semana lleno de eventos que recuerdan el fin de la esclavitud. Delegación de diversos líderes políticos, dirigentes y diputados de Venezuela alistan visita a Washington para reuniones de alto nivel con la administración Biden. Y se celebra el Día Mundial del Refugiado con marcada importancia por el gran número de personas afectadas por conflictos que buscan apoyo.
Radio Martí Noticias.
A las 12 minutos le damos la bienvenida a este domingo 20 de junio, Día del Padre. Un gran saludo, un gran abrazo a los padres, especialmente a los padres cubanos. Bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 7 kilómetros. La Comisión Internacional Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad celebró el sábado en la Alcaldía de Miami una conferencia para mostrar algunas de las evidencias contra el régimen castrista que podrían ser utilizadas en un posible juicio por crímenes de lesa humanidad al régimen comunista de Cuba. Orlando Fundora, activista de los derechos humanos de Angola, habló sobre cómo el comunismo ha perjudicado a millones de personas en el mundo y en su país. Dijo que es difícil calcular las cifras, pero estima en 100.000 las muertes causadas por las fuerzas cubanas en Angola a partir de 1975.
Estoy aquí representando a Angola y también para denunciar los masacres, o tremendos masacres practicados en Angola por la fuerza de expedición cubana, que estuvieron ahí por más de 2 años en Angola.
Usted habló de números de víctimas de muertes. ¿Cuánto calcula usted?
La Amnistía Internacional dice que son 30.000, pero se dice en Angola que fueron más de 100.000 muertos.
La Comisión Internacional Justicia Cuba está compuesta por abogados, activistas de derechos humanos y políticos de 10 naciones de Europa, América y Asia. Fue fundada en marzo de 2017 ante el aumento de la represión en Cuba. Asimismo, Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, organización con sede en Miami, recordó en el evento la destrucción que ha desatado el comunismo en países como Cuba y Polonia, enfatizando que la lucha del pueblo cubano ha sido una lucha de la familia cubana. Gutiérrez Boronat compartió con Radio Televisión Martí su balance sobre este foro.
Esta ha sido una sesión histórica conjunta entre la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad. Hemos tenido diputados y líderes de unos 15 países latinoamericanos uniéndose para decir que es la hora para Cuba, es la hora del cambio en Cuba, el cambio en Cuba es factible. Hemos tenido hasta un mensaje del presidente Uribe sintiendo que en la región se siente esperanza de que ya Cuba está cerca de un cambio, y hemos pedido a estos mismos diputados que nos ayuden a los cubanos en esta fase final de esta lucha por lograr la libertad y la democracia para nuestro país.
El activista y exprisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, también ofreció detalles sobre la importancia de este foro y lo que representa para la resistencia dentro y fuera de Cuba frente al régimen comunista cubano.
Y uno de los acuerdos más importantes que se ha tomado en Justicia Cuba es reconocer a la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba como legítimo representante de la nación cubana. Es decir, es un irreconocimiento a la dictadura antidemocrática y cruel que desgobierna nuestro país desde hace más de 60 años. También es importante el acuerdo que se acaba de tomar en relación a los prisioneros políticos Ernesto Borges Pérez, Miguel Díaz Bauza y Humberto Eladio Real Suárez, hombres que están prácticamente condenados a muerte, sepultados en vida, llevan casi 30 años de prisión, cuyo único crimen ha sido defender la libertad, defender los derechos humanos y clamar por la justicia.
La joven cantante y productora Kaylee Cabrera, también quien se lanzó al diamante de béisbol en Palm Beach durante el juego entre el partido preolímpico de Venezuela y Cuba, desplegando un cartel que decía Cuba Libre, también estuvo presente del evento de Justicia Cuba. En entrevista con Radio Televisión Martí, envió un mensaje al pueblo cubano para llamar la atención sobre las injusticias que comete el régimen de la isla.
Hola, mi nombre es Kiel Alessandra Cabrera, tengo 23 años, soy la joven que se tiró al estadio unas semanas para atrás, pero más allá de eso, soy una joven cubana americana presente en este evento hoy para estar con mi comunidad y educarme, estar presente con estas denuncias de injusticias que están todavía pasando en nuestra isla de Cuba y que está afectando a todos los países internacionales en Sudamérica. Entonces tenemos que estar conectados con qué está pasando en nuestra isla y como jóvenes aprender de nuestra historia para que no se repite y que viva Cuba Libre.
A las 12:06, nuestro reiterado abrazo a los padres cubanos, especialmente en esta fecha. Y a propósito, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, envió un saludo al pueblo cubano en este Día de los Padres. Desde la ciudad de Santiago de Cuba, Ferrer dijo que los padres cubanos hacen mucho por sus familias en una situación difícil y que le enviaba un saludo muy especial a los padres que están en la cárcel por motivos políticos o luchando por los derechos humanos y una Cuba libre.
A todos los padres les deseo el mejor día posible junto a sus seres queridos. Que Dios le regale un bello día, tranquilo, ameno, feliz. Les deseo que al menos este domingo la pobreza extrema, el hambre, la pandemia y otras enfermedades fuera de control y los demás grandes problemas que enfrentamos los cubanos no ensombrezcan sus vidas. Llegue a todos mi cálida y sincera felicitación. Mi felicitación especial para los padres encarcelados por luchar por la justicia y el bienestar de todos los cubanos. Para los padres que luchan por una Cuba libre, democrática, justa, fraterna y próspera. Ustedes son padres especiales. Ustedes, los que luchan por los derechos y el bienestar del pueblo, son de la estirpe de Céspedes, Agramonte, Maceo y Martí. Ustedes, los que luchan, son los que hacen posible que los padres y los pueblos puedan disfrutar de hermosos días, días libres, prósperos días todo el año. Ustedes, los que luchan con firmeza y valor, hacen posible naciones donde no escaseen los alimentos ni las medicinas, donde no haya que vivir de cola en cola, donde se disfrute de completa dignidad y de todos los derechos. Ustedes, los que luchan, son padres de pueblos, padres de muchos hijos. Felicitaciones a todos los padres cubanos y a todos los padres del mundo.
Los obispos católicos de Cuba, por su parte, en este Día de los Padres, invocaron sobre los hogares cubanos la protección de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, y dieron gracias a los dioses por todos los cubanos que reúnen alrededor de una misma mesa a todos sus hijos, aunque tengan diferentes maneras de pensar. El mensaje de los obispos recuerda a quienes están pendientes del vecino que necesita una medicina, o de los ancianos que viven solos, o del matrimonio que se está rompiendo, o de la compañera de trabajo que requiere ayuda para llevarle algo a su familiar preso o ingresado en el hospital. Al mismo tiempo, reconocen con pesar que el alimento diario, que se ha hecho cada vez más difícil, escasea en las medicinas necesarias. Han aumentado los precios de los servicios básicos y el salario sigue sin alcanzar para vivir con dignidad. El desaliento respecto al futuro provocan el deseo de emigrar, sobre todo en los jóvenes, hipotecando el futuro de Cuba, dijeron los representantes de la Iglesia Católica. Los obispos desean que todos, como ciudadanos, se impliquen con mayor eficacia en la solución de estos males, subraya el mensaje divulgado este domingo. De otra parte, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio han presentado esta semana el proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos de 2021. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un comunicado, los senadores dijeron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas misiones médicas al extranjero. Este proyecto de ley restablece el programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. El senador Menéndez dijo en un comunicado que las misiones médicas de Cuba son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato. Por su parte, el senador Rubio expresó que no hay duda de que las llamadas misiones médicas en el exterior son una trampa coercitiva, añadiendo que el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado. La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Los amicus curiae son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. El senador Menéndez habló esta semana en el Pleno del Senado sobre la importancia de que la Organización Panamericana de la Salud rinda cuentas por su parte en facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil.
I'm a strong advocate for the Pan-American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa alertó sobre una ola de represión contra periodistas independientes en Cuba. En un comunicado, el organismo hemisférico denunció la desaparición el 17 de junio de Jorge Enrique Rodríguez, periodista del portal digital Diario de Cuba, quien ya fue liberado. La CIP resaltó que el mismo día 17, la policía política detuvo por varias horas y multó al comunicador Joe Suárez de las publicaciones La Hora de Cuba y El Diario de Cuba. Asimismo, la organización señaló que el día 15 fue detenido Lázaro Yuriballe, autor del blog Delibera, quien está incomunicado y cuya vivienda fue allanada, entre otros. Y las autoridades del régimen comunista liberaron el viernes al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez Camejo, después de una detención de casi 24 horas en la unidad policial del Capri en La Habana. Rodríguez Camejo dijo a Radio Martí que fue arrestado bajo el pretexto de que estaba tomando fotos a un tribunal militar, donde se celebraría el juicio a 6 personas que agredieron sexualmente a una niña.
Fue ayer. Ayer yo fui a cubrir primero como amigo de la familia, porque yo me hice amigo de la familia de esta niña. Y bueno, también voy como periodista independiente a cubrir el evento, ¿no? Más o menos a 15 metros de la entrada de este tribunal. Es el tribunal militar del ejército occidental, en el Calvario, municipio Arroyo Naranjo. Porque es de los agresores, dos de ellos estaban en el servicio militar. En el momento hecho, por eso es que se celebra en este lugar. Bueno, yo llego antes que llegaran todas las familias. familiares, qué sé yo, y me pongo a 15 metros de la puerta porque había muchos familiares de los acusados, ¿no? Yo me mantuve alejado. Y es importante ese detalle porque a las 2 de la tarde, cuando viene la Secretaría del Estado y me intercepta, me llevan para la unidad del CAPI y la justificación de haberme interceptado es porque que yo estaba haciendo fotos de la instalación militar, cosa que era incierta, cosa que la oficial de la Secretaría del Estado después se lo demostré, ¿no? De hecho, no me levantaron ni cargo, ni amenazas, ni una multa, ni nada, porque ella sabe que yo no estaba haciendo fotos a la instalación militar. Simplemente estaban complaciendo a los familiares de los acusados porque ellos se sintieron incómodos con toda la campaña que hicimos a favor de la víctima. Aquí el régimen a mí me ha demostrado personalmente que ellos prefieren lavar la imagen entre los familiares de tres agresores antes de que se reporte a la víctima, que es una niña de 13 años que fue agredida sexualmente por 6 hombres.
Asimismo, el rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, fue arrestado de manera violenta el viernes por agentes del Ministerio del Interior que irrumpieron en su cuarto rompiendo la puerta. Residente en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, el joven se hizo viral a finales del mes de abril, recordemos, cuando publicó un tema que era un remix de un conocido coro que se burla de los agentes castristas, escuchándole una conga en Bayamo. Este viernes, en el video transmitido por el cantante en directo durante la mañana, pedía que sus seguidores se conectaran y compartieran porque afuera estaba la policía inventando.
Hacen que valió la pena esta y sigan afuera protestando y formando todos ustedes, ¿eh? ¿Ok? Demuestren que valió la pena. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes cómo son. ¿Viste? Ya vienen a tumbar la puerta.
A su turno, PEN América, junto con el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, condenaron a las autoridades cubanas por la detención arbitraria del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y pidieron su liberación. El hecho de que Osorbo haya estado en prisión por más de un mes es simplemente inaceptable, ha dicho Julie Trebaud, directora de PEN América y su división. Osorbo ha enfrentado repetidos ataques, detenciones y acoso durante más de un año, simplemente por expresar su creatividad y usar su plataforma como artista, señaló Trebaud. Y hablemos del coronavirus porque por séptimo día consecutivo se ha roto el récord en Cuba de casos activos de COVID-19. Se registraron al cierre del sábado 8.101 casos activos. Es la primera vez que superan los 8.000. Además, la cifra es de 222 más elevada que la del viernes. Los activos son casos confirmados de personas que no se han recuperado o fallecido y permanecen institucionalizadas. Entre tanto, se confirmaron 1.436 casos nuevos de COVID para un acumulado de 167.804. El MINSAP también reporta que hasta el 18 de junio, 2.223.404 personas han recibido al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos. Y personas infectadas con el COVID, aisladas en la Escuela de Ciencias Médicas de Morón, en Ciego de Ávila, no reciben la debida atención médica mientras padecen condiciones de hacinamiento e insalubridad. Desde allí lo dijo a Radio Martí la activista Dairis González, quien se encontraba positiva a la enfermedad en su hogar y no fue hasta el jueves que la trasladaron a ese centro en contra de su voluntad.
Me trajeron por la fuerza prácticamente porque ya yo llevaba 5 días en la casa con los mismos síntomas y todo y no había ido nadie allá ni nada. Ni tan siquiera todavía es la altura que no le han hecho PCR ni a la niña, ni a mi esposo, ni a mi mamá. Ya a la hora que llegué habían dado la comida, yo vine sin comer y no me preguntaron si yo había comido, no nada, no me tomaron presión, no me tomaron temperatura, no me tomaron nada. Bueno, me pasé la noche entera sin comer nada porque ya no dieron nada, ni merienda ni nada. Por la mañana dieron un vaso de leche caliente y un pan con croqueta. No hay una doctora que venga, que te dé vuelta, que te tome la presión, que te mida la temperatura, no hay nada. De la cama de al lado tengo una compañera que es hipertensa, otra que es diabética, no le han tomado la presión, no le han dado medicamento que ella pidió para poder dormir. Yo me asomo aquí en los pasillos, no veo a nadie, simplemente a los muchachos que vienen y traen los almuerzos, pero la altura es que todavía no nos han traído agua fría, no hay una llave donde tú puedas tomar agua fría, no hay. Entonces hay mucho calor, las ventanas, todo el mundo junto a un cuarto, ahí cerrado, hombres con mujeres juntos, en el mismo cuarto y los mismos baños y todo, los baños sin puerta. La contraseña es que poner una silla adelante para que vean que hay alguien bañándose. Son 3 duchas, 3 tazas nada más, y entonces somos como 50 personas aquí arriba en este tramo aquí, y 50 personas con síntomas, con diarrea, con malestares.
Y un alimento básico como la leche se está volviendo casi imposible por estos días encontrar en Cuba. Ibe Pacheco informa.
En estos momentos en Cuba, un niño puede pasarse meses sin tomar un vaso de leche, según han asegurado a Radio Martí desde la isla madres y abuelas. Una de ellas, la activista Anaís Penalba, quien vive en Arroyo Naranjo, en La Habana.
Meses llevan muchos niños sin tomar, porque muchas pueden comprar una bolsita en 300 pesos, pero otras deben de comprar un pomo con refresco para que aunque sea puedan en la mañana tomarse un vasito de refresco. Y la que no comprar el pomito de refresco, el niño tiene que tomar agua con azúcar. Es la verdad. Es una triste realidad.
Según Penalba, antes se resolvía la leche en polvo, pero en estos momentos no se encuentra en ninguna parte y cuando aparece...
Está a 300 pesos la bolsita de leche. ¿Usted cree que eso sea razonable?
Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera, quien tiene un niño de casi 2 años, comentó a Radio Martí que la leche en polvo que le asignan mensualmente a los niños de 0 a 7, en la gran mayoría de los casos, no alcanza.
A la mayoría de los niños, la leche no la alcanza. Y 1 kilo de leche cada 10 días eso no alcanza. Yo te venden 3 kilos de leche mensual. Entonces las madres tienen que ir para la calle a comprar leche en el mercado negro. 350 pesos vale 1 kilo el día que aparece.
Sobre el tema también conversamos con la activista Caridad Burunate, quien es abuela y vive en Colón, Matanzas.
Los niños sí pasan hambre y necesidad, porque ya a los 7 años si ya no te dan leche, ya tú sabes, un yogur de soya, una cada 2 días cuando viene. Porque a veces hay problemas en la fábrica, no hay petróleo, no hay eso y no hacen el yogur. Yo espero que este año algo tiene que pasar en este país. Algo tiene que pasar porque ya el hambre es mucho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hay buenas noticias. El pitcher cubano Aroldi Chapman registró ayer el lanzamiento más veloz de la temporada en Grandes Ligas, 103.4 millas por hora. Esto se logró en el juego de los Yankees de Nueva York contra los Atléticos de Oakland en la batalla de los dos Chapman. Aroldis, lanzador de los Yankees, que encajó este lanzamiento el más veloz desde el año 2017 contra Matt Chapman, bateador de los Atléticos. Nueva York triunfó 7-5 en un partido vibrante, según la prensa deportiva. Un representante de los Atléticos de Oakland dijo que es muy difícil jugar contra el misil cubano cuando uno está perdiendo por 3 puntos. Y a las 12:22 damos un vistazo a las noticias de los Estados Unidos porque se conmemora este fin de semana, especialmente ayer sábado 19, el día del fin de la esclavitud, un nuevo feriado federal.
Un día para conmemorar el fin de la esclavitud. El 19 de junio de 1865, un general del ejército estadounidense llegó a Galveston, Texas, e informó a los esclavos que eran libres, tras el fin de la guerra civil. 156 años después, el presidente Joe Biden promulgó una ley que convierte esta fecha en un feriado nacional. El sábado hubo cientos de actos en todo el país. Eso sucedió en 1865, se suponía que marcaría el fin de la esclavitud. Sin embargo, el racismo sigue siendo muy problemático hoy en día, todavía está muy arraigado en el ADN de este país. Así que todavía nos enfrentamos a eso, no hay equidad para mi gente. Solía celebrar siempre el 4 de julio, así que esto es como mi nuevo día de la independencia. Para mí tiene más énfasis que el 4 de julio, siento que tengo algún tipo de esperanza de que las cosas mejoren para mí en el futuro. En Brooklyn se inauguró un busto de George Floyd. Un año después de su asesinato a manos de un policía blanco, que motivó una enorme ola de protestas contra el racismo. Simplemente fue una historia que cambió al mundo, y como artista quería crear algo que estuviera allí para capturar ese momento, pero que también fuera algo duradero para que la gente pueda recordar lo que sucedió. Esta ocasión festiva desde 1866 lo es aún más este año, porque es también el primer acontecimiento nacional que se celebra sin restricciones sanitarias, al haberse levantado en las últimas semanas la mayoría de las medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus.
Y además de la vacuna, la administración del presidente Biden apuesta ahora las píldoras antivirales para atacar el coronavirus. José Pernalete amplía.
El siguiente paso en la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 es desarrollar tratamientos antivirales a través de píldoras de amplio espectro en sus efectos. La administración Biden anunció este jueves la inversión de $3.200 millones para ese frente.
Es todo un esfuerzo del gobierno destinado a desarrollar la próxima generación de tratamientos contra el COVID-19, así como para prepararnos a objeto de enfrentar futuras amenazas. La iniciativa se denomina Programa Antiviral Fundamental para las Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos a fin de combatir el COVID-19.
Anthony Fauci también aseguró que los científicos evalúan la prolongación de los efectos de la vacuna, especialmente frente a amenazas de nuevas variantes y la expansión de la Delta. Agregó que los refuerzos que se van a colocar dependerán de la dinámica inmunológica de cada sujeto.
También es posible que veamos, aunque esperamos no llegar a ese punto, donde hay más infecciones irruptivas. Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es ensayos clínicos con refuerzos contra cepas que vayan surgiendo y operaciones contra lo que llamamos refuerzos no específicos.
Este jueves, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca destacó que la vacunación sigue representando el arma más fuerte contra la diseminación del mortal virus y evitar así un eventual al rebrote. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y a esta hora, primer tiempo, juego de la Eurocopa en el Grupo 1, Italia y Gales empatan a cero. Vamos con noticias de América Latina. Una delegación de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela visitará Washington entre el 21 al 25 de este mes para sostener reuniones de alto nivel con funcionarios y agencias de la administración del presidente Biden, así como encuentros bipartidistas con miembros del Congreso y el Senado de los Estados Unidos. La delegación está constituida por diversos líderes políticos, dirigentes de la sociedad civil y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y a propósito, en Venezuela llaman la atención sobre la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación real de las empresas del Estado. En Caracas está Carolina Alcalde.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos evidenció en un informe titulado Industria Petrolera tras las rejas que los servicios de inteligencia han detenido arbitrariamente a todo aquel que sea considerado una amenaza para el gobierno. Muchas de las detenciones de sindicalistas del sector han ocurrido tras participar en protestas y exigir reivindicaciones salariales y laborales. Teres Lima Labé, abogada y representante del observatorio, dijo a La Voz de América que se encuentran trabajando por visibilizar y humanizar cada uno de los casos de los detenidos.
Aquí los casos todos han sido tratados injustamente, se les han violado sus derechos humanos, tienen retardo procesal, algunos no en sus procesos no avanzan, hay un retardo importante, no se les permite nombramiento de defensor privado.
En tanto, Carlos Salazar, dirigente por la Coalición Sindical de Venezuela, sostiene que al menos 154 dirigentes sindicales de distintas empresas públicas se encuentran actualmente en prisión.
El gobierno, cuando tú le denuncias por esto de corrupción, cuando tú le reclama derecho, te mete preso. Reprime a quien logre de alguna manera denunciar los hechos de corrupción enorme y de inestabilidad política, económica y social que vive Venezuela.
En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado tener un compromiso con los trabajadores venezolanos y ha asegurado que la Ley Orgánica del Trabajo del país es una de las más avanzadas en relación a las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua ha ordenado intervenir las cuentas bancarias de al menos 13 empresarios, mientras continúan las investigaciones en contra de fundaciones sociales. Contacto de Managua con Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 3 exdirectores de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentra José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados 2 de los 10 más importantes empresarios de Nicaragua. Consultado sobre el tema, el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca castigar y someter a las élites económicas del país.
Entonces, evidentemente, lo que pretende es castigar, pero también seguramente en su acción demencial someter su voluntad después, pretendiendo que por esta vía lo va a arrodillar.
El oficio judicial fue enviado al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, quien ordenó al Sistema Bancario Nacional dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad judicial y remitir los resultados al despacho de la Fiscalía General de la República en las oficinas centrales del Ministerio Público. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada demandó a través de su presidente, Michael Healy, el cese de la represión en el país.
Como empresa privada,
organizada demandamos una vez más el cese de represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias.
Según el comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido Centro de Pensamiento son investigados por indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la Ley 1055. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en su segunda media hora, en este domingo, Día del Padre. A todos nuestro gran saludo, hoy es 20 de junio. Desde el estudio continúa el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 30 grados en Matanzas, el cielo nublado, vientos a 8 kilómetros por hora. Cuba vive, según analistas, una hiperinflación con un dólar que casi triplicó el precio fijado por el oficialismo y una escasez cada vez mayor de los productos básicos con el consiguiente aumento de los precios. Al respecto, Luis Guardia informa.
El régimen castrista implementó a inicios del presente año, de manera oficial, la llamada Tarea de Ordenamiento, un conjunto de medidas dentro de las que figuraron la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el aumento de los salarios.
Los salarios han aumentado, eso ha sido bueno para la población, pero bueno, los precios sí se han excedido, sobre todo en el sector particular.
Ante la improductividad del Estado partido, el cubano de a pie tiene que recurrir al sector particular o comprar monedas libremente convertibles en el mercado negro para poder subsistir.
Existe la oferta solo en moneda libremente convertible, pero es escasa. Entonces, la población cubana trabajadora no puede estar todo un día haciendo una cola en una tienda en MLC, porque se piensa que las tiendas en MLC no tienen a nadie. La gente compra los dólares para comprar libremente. No, no es así. Aún teniendo moneda libremente convertible, hay problemas de oferta.
El desabastecimiento existente ha generado la imposición en un Estado socialista de la ley oferta y demanda.
El bombillo, que es bombillo ley, que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450. Que estoy en mi casa con dos habitaciones sin luz por ese mismo problema.
Según los expertos, la inflación estaría entre un 500 y un 900%. En un país donde el Estado partido tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
La economía cubana está pasando en un proceso alto de inflación que podríamos decir ya casi una hiperinflación. El primer elemento, la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano, que llegó a alcanzar a 70 pesos.
El régimen castrista había fijado la tasa de cambio en 24. Y este aumento del valor del dólar en el mercado negro, según conocedores del tema, se les fue de las manos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y tras pasar varias horas detenido en la unidad policial de Playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado pagando una multa de 2,000 pesos.
Fui llevado a la estación policial de Séptimo y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Temprano en la mañana del 17 de junio, un miembro de la Policía Política, acompañado por otro de la PNR, se presentaron en la casa de Suárez para conducirlo en la unidad policial, pero el comunicador se negó y exigió un documento oficial. Los agentes se retiraron y regresaron después con la citación oficial respectiva. y el opositor Diosbany Salazar fue avisado por una inspectora estatal que tiene que pagar una multa de 3,000 pesos, impuesta en el año 2020 bajo el decreto ley 370, por publicar en Facebook las carencias que sufre el cubano. Salazar, quien es miembro del Frente Antitotalitario Unido FANTU en Guantánamo, dijo a Radio Martí que ha sido víctima de detenciones y acoso telefónico y que no pagará dicha multa.
Vino una muchacha inspectora de multa, fue a mi casa este domingo que pasó, que tenía que pagar una multa. Me hablaron de una sola multa, nada más me dijo 3,000 pesos. Yo le dije que no iba a pagar esa multa porque yo no había matado a nadie, que solamente había publicado lo que pasaba, la represión que tenían, no solamente conmigo, sino con todo el mundo, como en general. Yo le dije que no iba a pagar esa multa, que la pagara Canel, que fue quien inventó la ley esa, que solamente estaba reclamando mi derecho, y que había publicado en las redes que los cuatro, que el pueblo tenía hambre y los cuatro no. Y se fue. Me pusieron una primera multa de 3,000 pesos en abril de 2020, la gente de telecomunicaciones. Y la primera multa me la ponen en abril, pues yo empecé a publicar en las redes sociales que el pueblo tenía hambre y los Castro no, y le tiraba fotos a la cola y la publicaba. Por eso fue que me pusieron la multa. Y a cada rato me llamaban por teléfono, número oculto, cuando vaya a Guantánamo te voy a partir la cara, y amenazándome. En mayo del 2020, volvieron y pusieron la otra. Siguieron amenazándome por teléfono. Entonces yo fui a Guantánamo a hacer la denuncia en la vez de la primera, la última multa. La seguridad del Estado me cogió, me secuestró y me tiró en un monte lejísimo de mi casa y me quitó los zapatos y lo tiraron para una zona perimetral que es donde va la gente para afuera, para el espacio naval. Y me dijeron, ahora nos vamos y vamos a llamar de que tú te quieres ir del país. Yo entré rápido, cogí los zapatos como pude ahí y me fui.
Y los viajeros a Cuba ya no podrán pagar con dólares en efectivo aranceles de importación en los aeropuertos, mientras en Miami se agotan los euros en las casas de cambio. Desde el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana informa.
Los cubanos en Miami se han lanzado a la conquista del euro y han secado las casas de cambio.
Hasta ahora estábamos vendiendo en promedio entre 800 y 500 euros por persona para poder tener la capacidad de respuesta. A partir de la semana que entra, miércoles, después del miércoles, vamos a poder tener la capacidad para sin límite de monto.
La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios anunció que ninguna entidad bancaria dentro de las terminales aéreas del país aceptarán dólares en efectivo a partir del próximo 21 de este mes. Sí se podrá pagar con tarjetas. Dicho esto, los viajeros estarían obligados a recurrir, por ejemplo, al euro, valorado en una tasa oficial que oscila entre $1.24 y $1.26. El 10 de junio último, el Banco Central de Cuba decretó la suspensión de depósitos en efectivo en dólares en todas las entidades del país. Por tanto, quienes viajan a la isla están obligados a comprar euros u otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba, como libras esterlinas o dólares canadienses. Se pronostica asimismo que después del 21 próximo, los envíos de remesas mediante agencias de viaje en Miami se coticen a $170 por 100 euros. En Cuba, un euro tiene un valor actual de 125 pesos en el mercado irregular, superando al dólar, que ha llegado a valer 70 pesos.
Se especula que va a estar a 170, porque van a hacer un manejo con los euros, con la moneda convertible, para que la persona pueda poner en la tarjeta famosa esta en MLC, euros mejor porque el euro tiene más valor que el dólar en Cuba. O sea, a la hora del cambio la gente gana $20 más. Digamos que la persona pone aquí 170, recibe su familiar 100 euros y cuando lo va a poner en la tarjetica para poder comprar le ponen 120.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran a Cuba como uno de los países de alto riesgo para la importación de la rabia canina a los Estados Unidos. Los CDC, como se les conoce, precisan en un comunicado que a partir del próximo 14 de julio entra en efecto una suspensión temporal que prohíbe la entrada a los Estados Unidos de perros procedentes de más de un centenar de países a nivel global. Además de Cuba, la medida afecta a otros 15 países de América Latina: Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela. A los perros que lleguen de países con alto riesgo sin aprobación escrita de los CDC, emitida por anticipado, se les negará la entrada. Serán devueltos al país de procedencia y los gastos correrán por cuenta del importador o propietario, concluye el comunicado. Y a las 12:39, otro vistazo a más noticias de América Latina, porque aumenta el precio de los alimentos y los productos básicos en Venezuela. Millones de ciudadanos no tienen cómo comprarlos. Alejandro Marcano.
En Venezuela, los problemas se agravan con la pandemia que tan solo en las últimas 24 horas sumó más de 1.300 nuevos casos de COVID, con otros 13 trabajadores sanitarios fallecidos en los últimos 3 días por coronavirus. Las encuestas y sondeos aseguran que la mayoría de los venezolanos quieren una solución real. Muchos entienden que hasta el tema del abastecimiento de comida es irreal.
Hay comida, sí, hay comida, pero falta el dinero.
En medio de tanta escasez, los productos existentes son prácticamente inalcanzables para el grueso de la población.
Ahora todo un dólar. ¿Y el que no tiene el dólar? La persona que no tiene dólares para comprar.
La ilusión de normalidad se ha logrado en gran parte por los bodegones y emprendimientos de personas ligadas al oficialismo que importan todo, mayoritariamente de Irán y Rusia, aliados de Maduro.
Y es bastante complicado para una persona como yo que me jubiló de la universidad, 27 años de servicio profesional, tenía cargo de jefe de relaciones públicas, máximo nivel lo tenía yo como personal y mi salario no llega ni a los $5.
La gasolina, medicinas, vacunas y comida siguen siendo un hito para millones de venezolanos que a diario ven mermada su precaria salud en enormes y larguísimas colas para satisfacer sus necesidades básicas.
Cuando el dólar está restringido, $100, tú puedes hacer un mercado completo y te sobraba todavía. Actualmente ya la cesta básica está alrededor de $390.
El presidente encargado, Juan Guaidó, vía Twitter, insistió en la necesidad de unir esfuerzos en su lucha para salvar a Venezuela.
Es una imagen de prosperidad, pero es un ambiente de escasez al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora tienes exceso el producto, pero no tienes el poder adquisitivo como adquirir los productos que deseas. Adquieres los necesarios para medianamente vivir.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y la oposición de Venezuela también denuncia el tráfico de influencias y corrupción en el proceso de vacunación contra el COVID. Pide a la comunidad internacional que sea garante de la distribución de los fármacos que llegan al país. Jaime Moreno nos explica.
Venezuela es uno de los países con la menor tasa de vacunación de la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. En reiteradas ocasiones, la oposición liderada por Juan Guaidó ha señalado que está uniendo esfuerzos para conseguir más vacunas, pero piden apoyo de la comunidad internacional para evitar que estos inóculos sean utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar su control político sobre la población.
Y evitar lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o como cualquier país comunista.
Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores de la oposición, advierte que si el proceso de vacunación en Venezuela no se implementa de manera eficiente, los venezolanos tendrían que esperar décadas antes de ser vacunados por completo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que su gobierno ya giró los recursos para las vacunas y que si están demoradas es por culpa de Estados Unidos.
Son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo. Y Venezuela va a tener todas sus vacunas.
Mientras, algunos sectores de la oposición venezolana en Estados Unidos, con una postura más extrema, sugieren excluir por completo al gobierno de Nicolás Maduro del proceso de vacunación. Entre las propuestas que ha considerado la oposición dentro y fuera de Venezuela para facilitar el acceso al fármaco, es colocar centros de vacunación en las zonas fronterizas de Colombia, donde los venezolanos migrantes o de paso puedan inmunizarse libremente. Jaime Moreno, Voz de América.
Y las autoridades en Colombia revelan detalles del atentado contra una brigada militar en la localidad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Detalles desde la capital colombiana con Manuel Arias Naranjo.
Una comisión especial de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, con la asesoría del FBI, avanza en la investigación del atentado terrorista contra la Brigada 30 en Cúcuta. Los videos de seguridad dejaron al descubierto graves errores en materia de seguridad, por lo que varios militares fueron relevados de sus cargos, como informó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares.
Relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate número 30.
Entre tanto, los investigadores tratan de establecer la identidad de un hombre registrado en un video de seguridad, quien sería el conductor de la camioneta de alta gama utilizada para el atentado. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que ya se identificó al hombre que habría vendido, sin saberlo, el vehículo a los terroristas.
Ubicamos el dueño de la camioneta en la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de junio
año por un valor de 120 millones de pesos.
Ante la cadena de errores en el protocolo de ingreso a la brigada que facilitó la acción terrorista, el analista Jairo Libreros afirmó que además de extremar las medidas, el ministro de Defensa y los altos mandos militares deben asumir sus responsabilidades. Las investigaciones apuntan a que integrantes del ELN planearon por varios meses y ejecutaron el atentado, y se busca establecer si tuvieron cómplices al interior de la brigada y cómo adquirieron la pentrita, un explosivo de uso exclusivamente militar. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por su parte, la guerrilla del ELN ha asegurado que ninguna de sus estructuras participó en este atentado el pasado martes con coche bomba. El ministro de la Defensa de ese país, Diego Molano, apuntó como primera hipótesis a la autoría del ELN, pero también aseguró que se investiga que fuese perpetrado por la disidencia de la guerrilla de las FARC, que actúan en esa zona escondida supuestamente en Venezuela. Y en El Salvador hay preocupación por el incremento en el número de personas desaparecidas. Hacemos contacto con ese país centroamericano. Ahí está Neri Mabel Reyes.
El progresivo incremento de personas desaparecidas, entre los que se cuenta un alto porcentaje de jóvenes y mujeres, es considerado como un reto para la seguridad y el sistema de justicia en El Salvador. Leonor Arteaga es integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante el pasado conflicto armado, manifiesta.
Por ahora, la Fiscalía del Salvador tiene ambos deberes, el deber de búsqueda y tiene a su vez la obligación de investigar a los responsables de los delitos y procesar.
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General, entre enero y abril de este año, las denuncias de desapariciones se duplicaron en comparación con 2 años anteriores y pasaron de 198 casos en 2019 a más de 500 denuncias en lo que va de este año. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en una entrevista de televisión que hasta el 31 de mayo, la institución recibió 575 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales solamente 276 fueron localizadas con vida. Los familiares que acuden a solicitar ayuda a la policía y a la fiscalía dicen que el hermetismo de las autoridades les impide conocer el avance de las investigaciones. La Voz de América conversó con Jorge, hermano de Flor de María García, una mujer de 33 años que no ha sido encontrada después de que el 14 de marzo fue reportada desaparecida.
Seguimos nosotros pues guardando la esperanza, ¿verdad?, de que pues un día podamos encontrarla.
La situación de criminalidad organizada que afecta al país y los delitos de tráfico y trata de personas sería la base de desapariciones forzadas de ciudadanos, según denuncian las organizaciones de derechos humanos. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú están todavía en manos de la justicia electoral. Lo que sucede nos cuenta hasta ahora Jorge Orellana.
Los jurados electorales especiales en el Perú siguen resolviendo las solicitudes de nulidad de actas de votación que presentó Fuerza Popular. Fuerza Popular de Keiko Fujimori también anunció la presentación de un recurso de habeas data en proceso de la segunda vuelta electoral. Hay 946 procesos registrados de solicitud de nulidad, lo que implica 1.119 mesas y representan más de 250.000 votos. El presidente de la Junta Nacional Electoral, Jorge Salas, dijo:
el proceso electoral tiene muchísimas etapas y cada una de ellas se está clausurando de manera idónea para llegar al momento tendrá conocimiento exacto de la voluntad ciudadana.
Keiko Fujimori reiteró que en la votación presidencial en el Perú se registraron irregularidades. El jurado electoral avala lentamente sus pedidos de impugnación de 946 mesas que abarcan unos 250.000 votos antes de proclamar al triunfador. Keiko Fujimori señaló:
y algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre.
Las autoridades electorales peruanas no tienen aún una fecha para proclamar al ganador, pero con base en antecedentes de otras elecciones, se presume que la decisión tardaría de 3 a 4 semanas después del balotaje del 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a propósito del Perú, el presidente Francisco Sagasti ha rechazado el llamado de los militares retirados a desconocer estos resultados de las elecciones presidenciales.
Ayer se presentó en mesa de partes de la...
El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, rechazó el viernes un llamado de militares retirados para que las Fuerzas Armadas desconozcan las elecciones.
Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho.
Cientos de oficiales jubilados suscribieron una carta en la que piden que el Ejército impida que el nuevo presidente sea proclamado de manera ilegal e ilegítima por el Jurado Nacional de Elecciones. Los militares retirados hicieron eco de las denuncias de fraude de la candidata derechista Keiko Fujimori, quien, según el escrutinio final, perdió los comicios por 44.000 votos frente al izquierdista Pedro Castillo, aunque el jurado aún evalúa los pedidos de impugnación de votos antes de dar el resultado final.
En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Nos ha tomado mucho tiempo y esfuerzo construir nuestra institucionalidad democrática a lo largo de nuestros turbulentos 200 años de vida republicana. No la pongamos en peligro.
Fujimori ha insistido en denunciar fraude en el balotaje, pero sin aportar pruebas contundentes. Por su parte, los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos dijeron que la votación fue limpia y sin graves irregularidades. Tres días después de los comicios, las Fuerzas Armadas pidieron a los peruanos respetar el resultado de las elecciones.
Y la policía de Nicaragua ha emitido una orden de arresto contra el exministro de Educación Humberto Belli, hermano de la escritora nicaragüense Yoconda Belli, dijo el ministerio responsable de la seguridad de la Nación Centroamericana. El Ministerio Público señaló que la misma medida se ha dispuesto contra el empresario Gerardo Baltodano, propietario de la empresa Café Soluble, debido a que, igual que Belli, no se presentó a un citatorio que la Fiscalía programó en días pasados. Baltodano es hermano del general retirado Álvaro Baltodano, quien ha sido funcionario del gobierno de Daniel Ortega, como director de la Corporación de Zonas Francas. La escritora informó en su cuenta de Twitter que la policía estaba allanando la noche del jueves la casa de su hermano. Y hablemos de Brasil, porque ese país superó este sábado los 500.000 fallecidos por el COVID-19. En momentos en los que el gigante suramericano se encamina a una tercera ola de la enfermedad, según los datos de un consorcio de medios de comunicación que lleva estas estadísticas. Y a propósito, miles de brasileños salieron a las calles para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, especialmente por este tema del mal manejo, según ellos, del tema de la pandemia.
Manifestaciones contra Jair Bolsonaro en varias capitales brasileñas. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el presidente por su gestión de la pandemia de coronavirus, que ya dejó más de 500.000 de muertos en el país. El hecho de que estemos aquí todos en contra de Bolsonaro no es porque estemos esperando las próximas elecciones. Queremos sacarlo ahora, no debe estar ni un minuto más en el poder. Lo que vendrá después ciertamente será mucho mejor que Bolsonaro. La oposición al gobierno de Bolsonaro es extremadamente importante. No estamos aquí para morir. El coronavirus es menos peligroso que este presidente. Entre las consignas también había reclamos contra las privatizaciones, los recortes en la educación pública, el racismo y contra la deforestación en auge en la Amazonía local. Los actos fueron convocados por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales, apoyados por partidos y líderes políticos. El expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, que mostró su respaldo a la causa, tenía previsto no participar, porque no quería que los medios transformen un acto político en un acto electoral de cara a las presidenciales de 2022.
12:52 en otras noticias del mundo. El Día Mundial de Refugiados se celebra este 20 de junio. Tiene este año un fuerte significado debido al gran número de personas afectadas por conflictos que buscan ayuda en todo el planeta. Héctor Contreras informa.
Este 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado para recordarle al mundo la gran cantidad de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres. El Día Mundial del Refugiado se celebra en homenaje al aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 1951. fue instituido en 2001. Tiene como premisa el que una persona que busca refugio no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas para su vida o su libertad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destaca en su labor de ayuda a los refugiados y de forma constante. El alto comisionado Filippo Grandi hace un llamado a los países del mundo para ayudar a las personas que buscan refugio, asegurando que solo una acción conjunta permite encarar el gran desafío que representa.
Mostly refugees. La mayoría de los refugiados son personas que toman una decisión en contra de sus deseos, y creo que la dificultad de esa decisión es más que cualquier cosa que pueda describirse, y es una experiencia humana muy extrema.
Básicamente, las razones por las que las personas solicitan el estatuto de refugiado o de asilado son las mismas: falta de oportunidades, violencia, corrupción, falta de acceso a un sistema de salud, discriminación, desastres naturales o guerras. Pero es importante aclarar que las razones económicas no son consideradas válidas para una solicitud de refugio e incluso de asilo. Voz de América, Washington.
En la Copa América de Fútbol, Venezuela y Ecuador se enfrentarán en Río hoy por el Grupo B, y Colombia buscará la cima del Grupo B ante Perú en este evento deportivo. Y a propósito de deportes, el Olímpico está con nosotros. Don Rafa, ¿qué pasa en el mundo deportivo?
Los Celtics de Boston están cambiando a Kemba Walker y una selección de primera ronda del año 2021 al Oklahoma City Thunder por un paquete que incluye a Al Horford. Junto con Walker y la selección general número 16 en el 2021, los Celtics también enviarán una selección de segunda ronda del año 2025 al Thunder a cambio de Horford, Moses Brown y una selección de segunda ronda del año 2023. Kemba Walker ha sido 4 veces All-Star y tiene 2 años y más de 73 millones de dólares restantes en su contrato. Horford se incorporó a los Celtics, donde jugó del año 2016 al 2019. Horford tiene 34 años, tiene 2 años y 53 millones y medio restantes en su contrato, con una garantía parcial de 14 millones y medio para el año 22 al 23. Brown promedió 8.6 puntos y 8.9 rebotes en su segunda temporada en la NBA. Brown promedió 8.6 puntos y 8.9 rebotes en su segunda temporada en la NBA, luego de encontrar un rol en Oklahoma City y firmar un contrato de múltiples años en marzo. El Thunder ahora tiene 3 selecciones de primera ronda en el draft de este año. Junto con la selección de los Celtics, tiene la selección general número 18 del Miami Heat y está empatado en el cuarto lugar con las mejores probabilidades de lotería del draft del martes. Y por otra parte, Rafael Nadal ha anunciado el jueves su decisión de no participar ni en el torneo de Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio para prevenir cualquier tipo de sexo en su cuerpo. Esta sobrecarga justificó podría impedirle seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos, ha dicho el jugador español número 3 mundial. Los Juegos Olímpicos han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista. Encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlo intensamente en 3 ocasiones, y además de ser el abanderado de mi país, completó apenado tras unos días de descanso después de Roland Garros preparará la gira de verano del US Open. Y Rick Carlisle, quien llevó a los Mavericks de Dallas al campeonato de la NBA en el año 2011, informó al propietario del equipo, Mark Cuban, que no regresará como entrenador la próxima temporada. A Carlisle le quedaban 2 años de contrato. Pasó 13 temporadas como entrenador de los Mavericks. El anuncio de Carlisle se produce después de que el equipo anunció el miércoles que el presidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Donnie Nelson, no regresaría después de 24 temporadas con la franquicia. La partida de Nelson se produjo después de una fricción interna debido a la creciente influencia en la toma de decisiones del director de investigación cuantitativa y desarrollo de los Mavericks, que se llama Haralambos Bulgaris. Para hombre, parece que el hombre es bastante vulgar. El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball, ha sido votado como novato del año en la NBA. Ball, quien promedió 15.7 puntos, 6.1 asistencia y 5.9 rebotes, había sido considerado el favorito para el premio a pesar de perderse 21 juegos con una muñeca rota en una temporada que finalizó con los Hornets, terminando décimo en Conferencia del Este y perdiendo ante Indiana Pacers en el torneo play-in. Anthony Edwards de los Timberwolves de Minnesota y Tyrese Haliburton de los Reyes de Sacramento fueron los otros finalistas del premio. El mes pasado, Ball se convirtió en el primer atleta en planificar el lanzamiento de un conjunto de toques dinámicos no fungibles que podrían cambiar con el tiempo en función de los logros del guardia, como el honor del novato del año. Y hasta aquí lo deporte.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de Noticias de Radio Martí, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, un resto de domingo muy feliz, y reiteramos nuestro abrazo y felicitación a todos los padres cubanos y los padres del mundo, y le recordamos que no se es padre solamente los domingos, todos los días de la vida. Feliz resto de jornada. Gracias.